9 de la mañana, 35 minutos. Seguimos en Nacional Resistencia. Seguimos aquí hasta las 12 a través de la M620 y también la FM 96.7. Recordá que nos puedes mandar un mensaje de WhatsApp al 3624-835778 para dejarnos tus mensajes hoy. Hoy no sé si tendremos consigna, me parece que no, pero luego ya les estaremos contando. Bueno, vamos a saludar ahora a Ana María Ram. Ella es escritora y periodista, es parte del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y también obtuvo distintos premios. Es una gran escritora y militante política también del Partido Comunista, que está presentando su libro. En este caso, está presentando un libro en la librería de La Paz, que se llama Operación Mate Amargo. Hoy a las 19 será la presentación, así que vamos a hablar con ella acerca de este libro. Muy buenos días, Ana María. Aquí te saluda Noelia Moreira.
Encantadísima de saludarte a vos, Noelia, y a todos los oyentes de esa emisora, y sobre todo en tu
Queríamos
atelepa.
saber, sabemos que en tu rol de periodista también has realizado esta investigación que concluye en esta novela, Operación Mate Amargo, que tiene que ver con la resistencia al nazismo en Argentina, ¿no?
Es un episodio hasta este momento casi desconocido, como un conjunto de jóvenes coordinados por un agente de la inteligencia soviética que había pasado su infancia y adolescencia en Buenos Aires, y de ahí su dominio del castellano y también de la realidad de nuestra patria en ese momento. Cómo se enfrentaron de alguna manera, de la manera secreta y conspirativa, para impedir que llegaran a las usinas de la enorme fábrica de exterminio que era el nazismo, que llegaran materiales estratégicos para habilitar el uso de pólvora y dinamita. Eran embarques de salitre.
Sí.
Y realizaron más de 160 episodios de comienzos, de inicios de incendios en barcos, incendios que jamás, jamás reportaron una sola víctima, porque de eso fueran sumamente cuidadosos, de que no hubiera víctimas humanas, sino que ese inicio de incendios conducía a un llamado urgente a los bomberos. Los bomberos venían con sus mangueras, sus equipos de agua, y el agua inutilizaba el salitre de inmediato. Son 160 acciones que también recibieron el agregado de un inicio, de un capítulo inaugural que fue la voladura en horas de la noche de la librería Goethe. Nada que ver
Sí.
con el Instituto Goethe actual, por favor. La librería Goethe, que era un sitio de reunión y de impresión de propaganda nazi en nuestro país. Nuestro país albergó la más grande e importante madriguera nazi fuera de Alemania. Y sus acciones irradiaban hacia países de América del Sur, sobre todo los limítrofes, Paraguay, Chile, Brasil.
¿Y ese centro de operaciones, Ana María, funcionaba en Buenos Aires?
De la maquinaria nazi, sí, con algunas ramificaciones, por ejemplo, General Madariaga, pero el centro estaba en la ciudad de Buenos Aires, en viviendas alquiladas en forma particular y muy bien enmascaradas. No solamente instalaron, pero muy sofisticados equipos de radiocomunicaciones que establecían contactos directos con Berlín, sino que también acá funcionaron tres máquinas enigmas, que son el paradigma del servicio secreto nazi de la época, máquinas de codificación y decodificación.
Ana María, ¿y cómo llega a vos esta información y a partir de qué investigación tuviste que hacer y durante cuánto tiempo?
Bueno, yo voy a contestar lo último sobre cuánto tiempo. Me llegó a fines del año 2019. Me enamoré de inmediato del tema, de los personajes y de la heroica epopeya que realizó este conjunto de jóvenes cuyas edades promediaban los 30 años. ¿Y cómo me llegó? En 2017, el secretario general de mi partido, Víctor Kott, había asistido a los festejos del centenario de la Revolución de Octubre. Corría el 2017, la Revolución de Octubre cumplía 100 años. Y dentro de las actividades surgió algo fuera de su agenda, sino que fue llamado por gente amiga del Partido Comunista de Rusia, con la invitación de un grupo de veteranos argentinos, cuyo promedio de edad ya eran de 90 años, y eran los miembros más jóvenes de esta operación que yo di en llamar Mate Amargo para sellar la colaboración internacional entre quienes estaban sufriendo en Europa directamente el nazismo y acá, en el lejano extremo del cono sur, estaban dispuestos a presentar su batalla. Sí. En esa reunión con estos veteranos, que eran los más jóvenes de este grupo, los otros ya habían fallecido, estos veteranos habían participado a sus 18, 20 años en esta verdadera aventura, le entregaron un folleto, cuya traducción ocupaba unas 17 páginas, fueron traducidas por Hilda Don, del ruso al castellano, y resumía todas estas acciones en forma muy apretada, imagínate, en pocas páginas. Sí. Esto me llevó a una investigación muy, muy prolija, muy intensa, que pude cumplir a lo largo del año pasado, merced a la reclusión a la que estábamos por prevención cumpliendo aquí en nuestro país, dado la pandemia del COVID-19.
Es decir que aprovechaste el momento de la cuarentena para ponerte a investigar y a escribir.
Exactamente. Otras veces he escrito otros libros, pero sí, con otras actividades para trabajos efectivos, pues, para la subsistencia y a la vez la militancia, tenía que entrar y salir de la obra que tenía emprendida. Y a veces cuesta volver a entrar y ingresar. En cambio aquí se produjo, en medio de esta reclusión, una suerte de convivencia con los personajes y los hechos. Lo que tuve que reconstruir realmente en una tarea más minuciosa fue la verdadera dimensión del enemigo que tenían que enfrentar estos muchachos y chicas, porque había tres muchachas en el grupo. Dos de ellas tuvieron a su cargo la acción inaugural, que fue esta voladura, como te decía, de la librería, que esa la realizaron dos muchachas.
Es decir que vos llegaste a conocerlas.
Bueno, llegué a conocer todo esto, pero además lo confronté con otras investigaciones en otros sitios, en idioma inglés, que se ve que fueron peligrosos para mi navegación en Internet, porque recibí realmente una metralla de virus. Ajá. de quedarme sin Internet durante una o dos semanas, al ingresar en estos sitios, la pantalla se dividiera en dos y estuviera una mitad en negro. En fin, tuve que después llevarla a mi computadora a un técnico muy especializado para que me protegiera e hiciera una limpieza a fondo. Esa fue una pequeña novelita que viví yo por mi parte, luchando contra estos resabios, ¿no? De estos poderes que se ocultan en una nebulosa. Así que viví también mi pequeña odisea.
Sí, y Ana María, cuando llegaste a esta investigación, además, ¿con quiénes pudiste hablar o cuáles fueron los documentos que vos utilizaste también para contrastar la información que tenías?
Bueno, por supuesto, aquí hay libros de investigadores que se ocuparon de la influencia nazi en la Argentina, como Uki Goñi, como Julio Muti, y conseguí, fue muy importante Operación Mate Amargo para mi propia vida, porque el influjo de toda esta epopeya todavía me queda, y hace poco conseguí un libro de Muti, donde hay un capítulo donde Muti plantea una incógnita que a él le quedó sin resolver, es decir, la fabricación de contenedores completamente estancos, es decir, que no podían recibir o filtrarse agua dentro de ellos de ninguna manera. Y pienso que es cuando se dieron cuenta los alemanes de estas acciones, que eran bastante continuadas y que significaban el despliegue de una acción concreta. Entonces, bueno, esos contenedores eran seguramente los que preparaban para cambiar el puerto de salida de sus exportaciones estratégicas de salitre. Iban a cambiar al puerto de Montevideo.
Claro.
Ahora, todo esto también me lleva a pequeños descubrimientos que se ponen en valor en el día, en nuestras horas actuales. Por ejemplo, también tuve que investigar cómo se desarrollaba la política interna en nuestro país en ese periodo. Estas acciones empiezan en el verano del 42 y terminan pasados mediados del 44. Es decir, el golpe que acabó con la presidencia de Ramón Castillo, claramente amigo de los nazis, y el grupo de militares que se rebelaron e hicieron un cambio en el Estado. Y aparece la figura rutilante y ascendente del general Perón.
Claro.
Así que tuve que revivir o profundizar los recuerdos que tenía yo de las acciones de Spielbraden, pero también aparece la fundación de un periódico destinado a socavar el tremendo influjo que tenía el general Perón en las masas. El general no, era el coronel en ese momento, el coronel Perón, el joven coronel Perón. Y hubo un empresario que salió de su ostracismo en una estancia bonaerense y se preguntaba qué nombre le daría a una publicación destinada a socavar ese prestigio del joven coronel Perón en las masas. Estaba dudando entre El Expreso, Clarinada, y después se decidió por el nombre de Clarín.
Eso te iba a preguntar, Ana María, ¿cuál fue la alianza que logró tener esta, podríamos decir, esta operatoria o esta máquina que funcionaba en Buenos Aires? Porque se ha intentado mucho tiempo relacionar al general Perón con algún tipo de aval con esto, pero vos me estás confirmando que no fue así, sino que fue anterior y que hubo sí algún acompañamiento por parte de empresarios.
Mira, en cuanto a la parte empresaria, te diré que eran muy fuertes las empresas alemanas aquí y que cooperaban con esta madriguera nazi, como por ejemplo Osram, no sé si recuerdan ustedes la marca de lámparas eléctricas, Siemens, la farmacéutica Bayer, Merck. Inclusive había descuento por planilla de lo que ganaban los trabajadores de esas empresas para aportar a la causa nazi, además de los envíos de recursos desde Berlín. Sí. Gozaba de un presupuesto increíble. Acá este grupo, el que protagoniza la operación Monte Amargo, se manejaba con un presupuesto sumamente pequeño, y a veces con la contribución de simpatizantes con la lucha antifascista de aquí, de argentinos, y de pequeños, de pymes argentinas que aportaban sin saber de qué se trataba en concreto, porque todo era muy muy reservado, muy secreto, como le exige un tipo de operación como esta. Entonces, con esos escasísimos recursos, casi sin tecnología, sino con algunas tecnologías muy muy artesanales, se enfrentaron con estos gigantes. En aquel momento, voy a recordar, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, en 1939, era presidente Roberto Ortiz, y ya desde ese momento se declara la Argentina neutral. Uh-huh. Había dentro del establishment, digamos, de estos poderes que hoy por hoy también tenemos que enfrentar desde los proyectos nacionales y populares, dentro de ese establishment había dos líneas: una aliadófila, partidaria de Inglaterra, cuya influencia en nuestro desarrollo, nuestra dependencia económica era realmente todavía muy, muy fuerte, a favor de los aliados, entre los cuales estaba Inglaterra, y otra a favor del eje. El eje era Alemania, Japón e Italia. El presidente Castillo, que sucedió a Roberto Ortiz, siguió en esa misma línea. Él era un ultraconservador, mientras que Ortiz era un radical antipersonalista, siguió esa línea de neutralidad. Ahora bien, hay una paradoja. ¿A quién le convenía la neutralidad de la Argentina? Al mismo gobierno británico, porque entonces, en una posición neutral, los barcos de bandera argentina podían seguir llevando materias primas básicas, realmente de primer orden en cuanto a necesidades, a Inglaterra. Entonces, esa navegación en barcos neutrales era muy favorable para Inglaterra.
Ana María, la verdad es que nos quedaríamos toda la mañana hablando con vos de este libro, de esta investigación que realizaste, pero la verdad es que también la idea es invitar a la presentación que se va a realizar hoy a las 19. Es en forma virtual, así que pueden ir quienes quieran, ¿no? Allí en la... a través de las redes de la página de Facebook de Librería de la Paz, hoy a las 19. Así que, bueno, todos los éxitos para esta presentación.
Yo te agradezco muchísimo este espacio que nos has dado a quienes estamos con este libro. Y un gran cariño a la provincia del Chaco. Cuando lleguemos a una nueva normalidad, la visitaré de nuevo. Conozco Resistencia y conozco Presidencia Roque Sáenz Peña.
Bueno, te esperamos entonces y esperemos que sea pronto, que podamos encontrarnos así en forma presencial. Muchas gracias, Ana María.
Gracias a vos, Florencia, y a tu radio.
Gracias. Ayer hablábamos con Ana María Ram, ella es escritora y periodista, y hoy a las 19 va a presentar este libro, así que si te quedaste con ganas de saber un poco más acerca de su investigación, será a través de la página de Facebook de Librería de La Paz con la presentación de Operación Mate Amargo.